Bueno, esta noche llegamos a la tercera reunión y esto es con respecto a la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Saben, anoche tuvimos una palabra de apertura con la visión y poniendo la dirección, pero esta mañana y esta noche y mañana también, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en los padres. La carga es con respecto a los padres y no queremos que los padres se sientan como que estamos enfocándonos mucho en ellos, sino que hay la carga, digamos, del cuidado y el cuidado de los santos y el pastoreo de los santos, pero lo que queremos hacer es dar una comunión muy fuerte, aún dejar una impresión muy fuerte de que la responsabilidad principal de los niños cae sobre los hombros de los padres. Y esto es porque a veces hay una tendencia en nosotros de dar esta responsabilidad a otros, a la iglesia o a los que están sirviendo con los jóvenes, para que ellos les den a nuestros hijos la educación espiritual. Pero saben, sí, hay algo que los servidores pueden hacer, pero hay ciertas cosas que solamente los padres pueden hacer. Y así que sí necesitamos esta comunión aquí en mezclando ambas cosas, donde los padres se dan cuenta que el peso completo de la responsabilidad al crear esta nueva generación para el interés del Señor cae sobre los padres. Esta mañana vimos buenas ilustraciones y buenos ejemplos de aquellas personas que realmente pusieron, dispensaron algo en sus hijos, depositaron algo en sus hijos, y lo que ellos hicieron es fue algo monumental. Los padres o la madre tenían este entender que Dios tenía una necesidad y que el hijo de ellos se les encomendó a ellos. Dios se los encomendó para que este niño igualara la necesidad de Dios. Esto realmente es algo, una visión tremenda. ¿Qué clase de visión es esta? La mayor parte de las personas ni siquiera consideran que Dios tiene una necesidad. Así que tampoco iban a considerar que los niños pueden igualar o cumplir con esa necesidad o que tengan algún tipo de compartir con esa responsabilidad de ver que esta necesidad se cumpla. Es una cosa triste entre los muchos cristianos y también entre nosotros a veces que solamente estamos enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras dificultades económicas y problemas de salud y tantas cosas. Y todas nuestras oraciones realmente están dirigidas en esta dirección y nunca se nos ha ocurrido que Dios tiene una necesidad y que nosotros podemos laborar juntamente con Él para que cumplir con esta necesidad. Y yo creo que todos los que tocan a los niños en el recobro del Señor tienen que tener esto aún como una visión que los controle, ya sea que están sirviendo con los niños o con los jóvenes o en los recintos universitarios. Especialmente si está sirviendo como padre, ¿verdad? De que nosotros tengamos este punto de vista, que estamos tocando algo muy precioso y algo muy útil también en las manos del Señor. Bueno, el contexto de nuestra comunión este fin de semana ha sido, es la familia de Noé. Y nosotros usamos esto porque esto salió en la conferencia de Acción de Gracia el año pasado. Con respecto al testimonio de Jesús, aún este himno que cantamos fue algo que descubrimos en nuestro himnario. Lo que era con respecto a ese testimonio de Jesús en el contexto de la familia de Noé, en el libro que el hermano Lee, que los hermanos publicaron de nuestro hermano, fuertemente enfatiza esta conexión y quiero repetirla de nuevo un poquito, de que el arca hoy en día es la vida de la iglesia apropiada, que es la vida de la iglesia local de hoy, y esto es lo que estamos edificando al final de esta era. Esta es la visión que hemos recibido del Señor, así como la recibió Noé del Señor, y nosotros estamos laborando, viviendo y obrando conforme a esta visión para edificar una vida de la iglesia apropiada. Así que, saben, yo amo la iglesia, yo amo la vida de la iglesia, Yo no tengo casi nada de día de la iglesia porque viajo mucho, pero yo sí amo a los santos, amo las reuniones de hogar, sí, las amo. Y como testimonio de esto, yo vine al recobro del Señor cuando yo era bastante joven. Aún tenía, era adolescente, había terminado la preparatoria. No, realmente estaba en mi último año de preparatoria cuando realmente estuve claro con respecto a la iglesia. Así que esa es la razón por la cual yo estoy convencido de que los jóvenes adolescentes hoy pueden realmente ser capturados por el Señor por esta visión también. Yo no creo que yo era una persona muy particular, yo era simplemente un adolescente ordinario, digamos, común, digamos, en la preparatoria, pero el Señor me enseñó la iglesia y esto vale todo. Yo empaqué todo lo que yo tenía en mi carro y viajé a Los Ángeles para entrar a la vida de la iglesia, para estar ahí con todos los santos. Y yo vi esto, que al fin de esta era el Señor estaba haciendo algo. Y eso tenía que ver con las iglesias locales. Él estaba edificando la iglesia en una ciudad. Y este era el lugar donde el cuerpo de Cristo iba a ser edificado en su realidad. Y esto es en el medio de las iglesias locales. Y esto va a terminar, darle fin a esta era para que el Señor regrese. Y desde aquel tiempo, y esto fue en los 70s, al principio de los 70s, en la primavera del 70, que fue cuando yo entré en esto. Así que ahora ya han transcurrido más de 39 años, casi voy a cumplir 40 años aquí en este mismo camino. Y yo amo esto. Aún es algo muy fresco para mí el estar aquí en la iglesia y el estar en la vida de la iglesia. Y yo tengo tal carga, una carga tan fuerte, que nuestra generación nueva entre en la vida de la iglesia. No solamente estar ahí alrededor, ahí del edificio, ahí recogiendo ahí clavos, pedazos de madera, sino que realmente ellos entren al lugar ahí y que sean edificados dentro de la misma iglesia para que lleguen a ser parte de esta cosa grandiosa que el Señor está haciendo aquí para ponerle fin a esta era. Porque esto es tan típico del mover del Señor, del mover de Dios, porque siempre, a través de toda la historia humana, siempre ha habido una historia divina, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y siempre es algo muy en secreto y algo muy misterioso, porque no se encuentra en la superficie, casi ni se da uno cuenta de ellos, ni tampoco va a leer sobre ello en el periódico, no lo va a ver en las noticias tampoco, pero hay algo que está ocurriendo. Es como algo que está ahí abajo del radar, que no lo detecta el radar, pero es algo real, es algo genuino, y esto va a tener un valor de suministración y impacto para el final de esta era. Y para el ojo, en lo exterior, parece ser que es algo tan común, que no es algo dinámico, no es algo poderoso, ni tampoco nada glorioso. No tiene ese semblante, pero realmente es algo muy precioso y está por completo en la esfera de la economía de Dios. Esta noche yo verdaderamente quiero tener comunión con ustedes, y aparte de lo que está en el bosquejo, con algunos puntos también que están aquí en el bosquejo, pero para empezar esta noche, tener comunión con respecto a la vida de la iglesia. Ahora, yo mencioné esto esta mañana, yo creo que esta mañana fue cuando lo mencioné, que entre los cristianos de hoy en día hay una cultura de ir a la iglesia. Es una cultura de ir a la iglesia. Es como es muy común para que nuestros niños también en la escuela, digamos, que se les pregunte, bueno, ¿a qué iglesia van? O posiblemente también se nos pregunta a nosotros también. Es una pregunta muy común entre los cristianos. Oh, ¿eres cristiano? La primera pregunta es, ¿a qué iglesia vas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, miles de veces le han preguntado a uno esta pregunta? ¿A qué iglesia vas? Y la pregunta en sí misma no es una pregunta legítima, porque no hay alternativa a qué iglesia va uno. Es una pregunta babilónica. Debemos de decir, ¿sabes qué? Yo no hablo babilónico. No entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, posiblemente eso suene un poco orgulloso y algo crítico, ¿verdad? Pero realmente nosotros debemos estar tan claros de que esta pregunta realmente no existe. Porque ni tampoco el concepto de que vamos a la iglesia. Y algunas veces en nuestra comunión con este asunto de ir a la iglesia y tener este tipo de cultura de que vamos a la iglesia, es algo como similar a esto. Esto aplica a algunas cuantas cosas y todas esas cosas, ¿verdad?, siguen. Implica que la iglesia es un edificio al cual uno va. También implica que es una estructura física. Y también, y si no tenemos cuidado, santos, aún puede ser que después de una generación o dos, nuestros jóvenes creciendo en la vida de la iglesia, al venir a ser la siguiente generación, pueden considerar que nuestro salón de reunión, aunque no le llamamos iglesia, es nuestra iglesia, porque vamos a la iglesia, vamos al salón de reunión. ¿Sí me entienden? Y realmente yo escucho esto a veces, que se habla también, que los jóvenes en la vida de la iglesia hablan de esto, vamos, de ir a la iglesia. Y realmente no me molesto mucho y tampoco no les digo que están hablando babilónico ni tampoco reprendo a nadie. Pero sí, como que lo tengo ahí dentro de mí y empiezo a pensar que ese es un pensamiento tan común. Bueno, hay ciertas implicaciones aquí en esto que no son muy buenas, y una es que la iglesia es una estructura a la cual uno va, a un edificio, y eso no es cierto. Esta no es la verdad. Y por supuesto tampoco no queremos que nadie nos pregunte a qué iglesia vamos, porque no queremos tampoco entrar en un tipo de discusión de revelación de lo que es la iglesia. Si ellos quieren saber a dónde vamos, simplemente les decimos, bueno, hoy me reúno con la iglesia aquí en Phoenix, nos reunimos en tal y tal calle, yo me reúno en Irvine, y es todo lo que quieren saber ellos, ¿verdad? ¿A dónde voy? Si yo voy al salón de reunión, aquí me reúno con los santos ahí en Irvine, nos reunimos aquí en esta calle de Irvine Center Drive, ahí cerca de la Culver, y bueno, contestamos esa pregunta. Pero siempre me preocupa que nosotros también podamos entrar en esta cultura de que vamos a la iglesia, que es algo que hacemos, no es algo que somos. Hay una gran diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. La economía de Dios siempre se trata de lo que somos, no se enfoca tanto en lo que hacemos. El ir a la iglesia implica, o a qué iglesia vas, implica que hay un escoger, que tienes alternativa. Esto implica división. La misma pregunta implica de que tú vas allá, yo voy acá y aquel va aquí, allá. Esto implica que hay división. Pero la implicación más seria que existe, y esa es la que yo quiero mencionar esta noche, es que implica que en una manera muy sutil implica que hay un tipo de doble vida. Y esto es algo que cuando el hermano Lee regresó a Taiwán empezó a luchar con respecto a esto, a la manera ordenada por Dios. Y era tratar con esto de que la vida de la iglesia, que uno va a la reunión por la mañana y luego llega por la tarde a casa, y ahora vive de una manera en casa y vive de otra manera en la reunión. Y uno tiene esta vida doble. Y yo les puedo decir algo, y que yo sé que nuestros hijos, que la segunda generación, cuando ellos crecen en la vida de la iglesia, esto probablemente es la lucha más fuerte que tienen ellos de esta vida doble. Que un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y al tratar de manejar estas dos esferas, esto realmente es algo intolerable, es algo muy difícil. En la iglesia nosotros nos comportamos de tal manera, nos vestimos de tal manera y sabemos cómo hablar y sabemos cómo funcionar y todo esto. Pero cuando vamos a casa y cuando vivimos en la esfera de nuestra casa, es completamente diferente aquí. Somos simplemente, se quita y regresamos, nos despojamos de lo que traíamos y regresamos a lo que somos, ¿verdad? Pero la vida de la iglesia no es así. La vida de la iglesia ciertamente no tiene que ser meramente una expresión o un término para nosotros, tiene que ser nuestro vivir. Y es por eso que nuestro hermano realmente hizo lo posible para que las reuniones entraran en nuestros hogares y que los santos estuvieran en nuestros hogares, y tener todas las actividades ahí circulando alrededor de los hogares de los santos, porque los hogares de los santos, para que fuesen santificados estos hogares y que fueran afectados por el tráfico de los hermanos y las hermanas en los hogares. Y cuando traemos a nuestros hijos a los hogares de los santos, entonces ahora tenemos una impresión diferente al llevarlos simplemente al salón de reunión. Ahora vemos dónde están los santos y dónde viven los santos, y ven también la situación ahí. Y así que es por esto que en Hechos capítulo 2 se nos dice que se reunían día a día de casa en casa, y mientras se reunían de casa en casa, esta palabra de casa en casa implica casa por casa, implica cada una de las casas, cada hogar tenía una reunión. Es lo que significa esto, así que no había ningún hogar que estaba excluido. No es como que los hermanos dijeron, bueno, esta casa es buena porque es bueno, hermano. Bueno, la casa de este no está muy buena, así que no hay que ir aquí, entonces vamos a la casa del otro. No hicieron tal cosa. Si usted era un creyente y tenía casa, tenía dirección, tenía reunión también. Así es como era. Y esto fue porque era algo nuevo. Era una invención nueva del Espíritu Santo, el tener la vida de la iglesia día a día, de casa en casa, ahí mismo donde vivimos, ¿verdad? Así que tenemos, una vez más regresando a los puntos previos, es que nosotros tenemos tal carga de que nuestra generación joven entre en la vida de la iglesia. Y yo puedo tener comunión con ustedes un poquito con ese entender y con esa consideración, mientras que se desarrolla esto dentro de nosotros, que mientras laboramos en los jóvenes, con los jóvenes por muchos años ya, le hemos ayudado a crecer en vida, les ayudamos con las prácticas de la vida, les enseñamos las escuelas de verano de la verdad, les ayudamos con la verdad, y nos hemos dado cuenta de que aunque nuestros hijos vienen a las reuniones y participan en las conferencias y en la escuela de la verdad, de verano de la verdad, realmente no lograban entrar en la vida de la iglesia. Ellos luchaban con esto. Es como que realmente hicimos la intención, digamos, de meterlos, introducirlos. No se las pusimos cuando estaban ellos jóvenes. Pensábamos que estaban muy jóvenes y estábamos esperando que cuando ellos entraran a la universidad, ellos vieran algo. Y entonces se entregaran a ello, que fueran el entrenamiento y que vieran algo y que se entregaran a esto. Pero con tantos jóvenes no tomaron este camino. Y así que esto causó a que nosotros realmente tuviéramos una consideración con el hecho de que tenemos que ser más agresivos con este asunto de la vida de la iglesia. Bueno, por supuesto con nosotros y también con la generación joven también, para tener la comunión con respecto a esto y hablar de ello y también practicarlo. Así que todos los santos en los hogares, nosotros, por supuesto es que un paso que tomamos fue el tratar de tener reuniones de hogar para los de secundaria y preparatoria, así que todos los niños de secundaria, jóvenes fueron a esta casa y las jovencitas fueron a esta, y así lo hicimos los hermanos de preparatoria y las hermanas de preparatoria, y todos esos santos están abriendo a sus hogares y tenían ahí las reuniones y tenían actividades ahí con ellos y no necesariamente una reunión. Y mientras que se desarrolló esto, los jóvenes aún no estaban recibiendo esta impresión porque simplemente estaban ahí con su propio grupo, nomás con los de preparatoria, con sus compañeros y compañeros, y eran los mismos servidores que estaban con ellos, que habían estado laborando con ellos por años, y por supuesto entonces se cansaron también. Se cansaron después de hacer esto por un tiempo, así que nos dimos cuenta que nos dimos cuenta que aún los servidores, que la vida de la iglesia de ellos también era el servir a los jóvenes. Ellos también perdieron la conexión con los santos porque siempre estaban con los jóvenes. Así que cuando vimos que esos servidores estaban cansados y estaban fatigándose sirviendo de esta manera, entonces mientras que estábamos desarrollando este tipo de comunión con nosotros con respecto a la vida de la iglesia y los hogares y la manera ordenada por Dios, nos dimos cuenta que nosotros mismos, los servidores, necesitamos una vida de la iglesia. Los jóvenes necesitan la vida de la iglesia, pero necesitamos esta vida de la familia. Así que empezamos a hacer algunos ajustes para empujar a los servidores a las reuniones de los hogares para que ellos tuvieran una vida de hogar, de familia, y también para empezar a llevar a los jóvenes mismos a los hogares inmediatamente, después de ser bautizados inmediatamente, empezar a compenetrarlos con los santos para que se puedan meter en la familia de la iglesia. Y así que es común para ellos estar con los santos los viernes por la noche, el jueves por la noche. Y así que es algo común para ellos estar ahí con los hombres de todas edades, de todas razas, de todo tipo de personas. Y realmente encontramos que esto es bastante placentero. Y mientras que laborábamos con este asunto, sentimos que fuertemente que esto ha sido confirmado, que nosotros tenemos que meterlos a la vida de la iglesia inmediatamente, a una edad temprana, en vez de esperar hasta que sean más grandes. Y saben, ellos no tienen que ver esto, no tienen que ver mucho, digamos, con respecto a visión. Ellos simplemente tienen que conocer a los jóvenes, conocer a los santos, porque los santos son tan preciosos, y todos los santos son preciosos. Y si ellos pueden conocer a los santos, es como son mis buenos amigos. Yo quiero que conozcas a mi buen amigo Jim, ¿verdad? Y cuando los jóvenes entran en este tipo de atmósfera, entonces es algo normal para ellos de traer a sus amigos también. Y es donde también ellos practican el ser semillas del Evangelio para traer a los amigos a los hogares, a las reuniones de hogar. Así que al principio de esta reunión quisiera tocar un poco este asunto de la vida de la iglesia. Y aún para que nosotros oremos, para que el Señor verdaderamente aviva nuestro vivir de esta manera, para que realmente sea algo aquí en la vida de la iglesia. No meramente tener esta cultura de que vamos a la iglesia. Saben, santos, todo lo que hacemos en el recobro, y yo no sé si ustedes han pensado de esto, pero todo lo que hacemos tiene un significado intrínseco. Cuando tomamos la mesa del Señor, hay un significado muy profundo, intrínseco, de lo que estamos haciendo físicamente. Cuando bautizamos a alguien también hay un significado aquí. Hay un significado intrínseco. Y la persona que está siendo bautizada posiblemente no sabe, no conoce cuál es el significado intrínseco, pero nosotros sí lo sabemos. Y ellos no tienen que saberlo porque son creyentes nuevos, pero nosotros tenemos que saber lo que significa esto, porque de otra manera entonces simplemente estamos transmitiendo una formalidad. Es simplemente un cascarón sin el significado intrínseco. Y después de cierto tiempo, entonces lo que sucede es que con el tiempo, entonces tenemos toda una vida de la iglesia que es meramente simplemente un cascarón. Y que de una manera u otra hemos perdido todos los significados profundos, las cosas preciosas que están al centro de todo lo que hacemos. Así que esta mañana, esta tarde, mientras que tenemos comunión, eso es lo que estamos tocando. Queremos preservar las cosas preciosas de las maneras piadosas de nuestros antecesores, ¿verdad? Que tienen que ser transmitidas de generación a generación. Así que la vida de la iglesia entonces se convierte en algo más rico y más lleno. Muy bien. Bueno, esta noche, ¿qué tal si vamos a la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres? Amén. Señor Jesús, te necesitamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por la vida de la iglesia, Señor. Gracias por tal cosa aquí en la tierra hoy. Oh, Señor, nos damos, Señor. Nos abrimos, Señor. Oh, sé con nosotros esta noche en nuestra comunión, Señor. Amén. Número uno dice: Dios presta más atención a lo que somos que a lo que hacemos o lo que podemos hacer. Él se preocupa de la clase de persona que somos y de la clase de vida que llevemos. Saben, en 2 de Corintios es un libro que habla de los ministros y del ministerio del nuevo pacto, y las primeras dos y los otros dos capítulos son sobre el ministerio del nuevo pacto, y después del capítulo 3 al 7 una porción más grande es con respecto a los ministros del nuevo pacto. Y la razón por la cual el hermano Lee mencionó que a Dios le interesa más al ministro que al ministerio. Realmente el ministerio es el ministro. Los ministros son personas que son constituidas, son producidas, no son entrenadas, sino que son una persona, son una clase de persona. Así que ahora tenemos este punto, que Dios presta más atención a lo que somos que a lo que hacemos o a lo que podemos hacer. La economía de Dios siempre ha sido un asunto de lo que somos, no tanto con respecto a lo que podemos hacer o lo que hacemos. Así que cuando venimos a este asunto de los padres, estamos tocando nuestro ser, estamos tocando nuestra persona. Nuestra persona es lo que es imprimido en los hijos bajo nuestro cuidado. Ellos observan nuestro ser, ellos observan nuestra persona. Aún nosotros nos producimos dentro de ellos. No es tanto lo que hagamos ni lo que digamos, sino a nuestro ser. En la iglesia, lo más importante es la persona. La persona es el camino y la persona es la obra del Señor. Lo que usted es equivale a lo que hace. Saben, aún este versículo que leímos, oramos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, donde dice que nuestro evangelio no vino a vosotros en solo palabra, sino que en poder también. Y en el Espíritu Santo también, sabiendo, con mucha seguridad, sabiendo qué clase de personas somos. Y lo chistoso aquí es que cuando Pablo vino a los tesalonicenses a escribirles, él no les escribió doctrina. Lean todo el libro, casi no hay enseñanza en este libro. No hay enseñanza con respecto al Dios triuno o la iglesia. Él menciona un poquito la venida del Señor, pero casi todo el libro es simplemente un recordatorio a los santos de la clase de persona que él y sus colaboradores fueron cuando él estuvo ahí. Ellos estuvieron allí. En otras palabras, él les alimentó con el modelo de él mismo. Este modelo, su testimonio, fue alimento para ellos. Y esto fue algo que pudieron ellos comer y aún llegar a ser y ser reproducidos por esta comida. Cuando uno ve a los tesalonicenses, Pablo dice que ellos llegaron a ser imitadores de él. Y aún al imitar al apóstol, llegaron a ser ellos también un modelo, un patrón para todas las iglesias en esa región. Así que no tenían necesidad de decir nada. Así que vemos de esto, la clase de personas que éramos, tiene mucho que ver con el tipo de evangelio que ellos predicaron y el tipo de entrada que ellos tuvieron. En la vida de la iglesia, nosotros necesitamos esta clase de hombres. Así que nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué clase de personas fuimos? Algunos de nosotros somos aquellas personas que son ansiosas, están llenos de ansiedad. Algunos somos personas que estamos enojados. ¿Qué clase de personas somos? Tenemos que ser Dios hombres, la clase de Dios hombre, porque tiene mucho que ver con lo que está siendo transmitido a los jóvenes. Letra B, la cabeza de la familia administra la familia por medio de su persona. Es la persona lo que administra la familia, no es el método lo que lo hace. Aquí el hermano Lee toca el asunto del método. Siempre los padres bajo esta comunión quieren saber ellos el método. ¿Cómo es que yo logro que mi hijo rebelde me obedezca? ¿Cómo puedo hacer que mi hija me escuche? ¿Cuál es el método, verdad? Y tenemos hambre. Nuestros oídos están ahí parados para escuchar un método, ¿verdad? Pero él dice que no es un método, porque el método no sirve. Consideren estos santos. Uno puede tener el mejor método y ponerlo en las manos de la persona equivocada y lo va a echar a perder porque no va a servir esto. Aún si uno toma, digamos, un método inadecuado y lo pone en las manos de una persona apropiada, y va a servir, ¿verdad? Porque es la persona lo que importa, no es el método. ¿No es algo esto, verdad, que la economía de Dios siempre se enfoca en nuestro ser? Y esta es la cosa más difícil de cambiar, porque podemos cambiar nuestro comportamiento un poco, posiblemente cambiemos nuestro método un poco, pero cambiar nuestro ser, esto parece ser como una montaña que no podemos atravesar, y parece ser que es más difícil entre más viejos somos. Posiblemente no nos damos cuenta de qué tan mal estaba la situación cuando éramos jóvenes, pero todos sabemos que, número uno, todos sabemos que a fin de hacer algo, primero hace falta la persona que lo haga, luego viene el método. No hace falta un buen método de administración, más bien lo que hace falta para administrar es una buena persona. Dos, tan pronto nos involucramos con métodos, caemos en fingimiento. Ser genuino denota ser consistente por dentro y por fuera. Amén. Bueno, al llegar a este punto, bueno, yo quisiera, este punto realmente toca el corazón y el alma de la economía de Dios. Si yo me permiten usar este tipo de expresión, yo quiero tener comunión con ustedes a algunos puntos que posiblemente pueda poner esto en contexto para nosotros. Señor Jesús, hay algunos puntos fundamentales con respecto a la economía de Dios que todos debemos entender, especialmente cuando está en el contexto de nuestros hijos o la vida de familia o en la vida de la iglesia, y esto es que todos estamos bajo un proceso. Estamos en un proceso y es una obra en proceso. No estamos terminados aún, estamos en camino, y siempre vamos a estar en camino hasta que veamos al Señor. Y la obra del Señor es de suministrarse a sí mismo dentro de nosotros para compenetrarse con nosotros, para obtenernos, para ganar cada parte de nuestro ser, para que sea ganada por el Espíritu vivificante, hasta que seamos compenetrados con Él, incorporados con Él y aún reproducidos, que seamos una reproducción de Él mismo. Cuando esto ocurra en nuestro ser, en la persona, entonces ellos no se dan cuenta de esto. Ellos no sienten, oh, yo soy una reproducción de Cristo. Mírenme, no hay nunca ese sentir. Realmente es lo opuesto. Así que para que nosotros participemos en la economía de Dios, lo cual yo creo que al final de esta era se va a intensificar, es necesario que se intensifique en cada uno de nosotros realmente para que podamos participar en la economía de Dios. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta de algo, y esto es que la economía de Dios es un asunto de ganar vasos que estén abiertos. Esa es la primera cosa, vasos que estén abiertos. Esto es lo que Él necesita de nosotros. Y ya vimos esto, que todos los escritos de Pablo se pueden resumir con esas dos palabras, un vaso abierto. Para que nosotros participemos en la economía de Dios, es aprender cómo abrirnos, cómo abrir nuestro ser, cómo abrir nuestra mente, cómo abrir nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras metas, nuestro futuro, todo asunto, nuestra carrera, todo, para poder participar en la economía de Dios. Se trata de que nos abramos, aprender cómo abrirnos, tomar el tiempo para ejercitarnos, para abrir nuestra vida de familia, abrir nuestra vida matrimonial, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres. No hay un fin al número de cosas y áreas que necesitan ese tipo de abrirse agresivamente. ¿Sabe? Nuestro corazón, nuestro ser es como un panal de abejas, ¿verdad? Con muchos hoyitos ahí, ¿verdad? Y posiblemente uno se abra todo, pero posiblemente hay una sección acá, ¿verdad? Que no está abierta. Mas, sin embargo, ahí está el lugar donde viene el Señor a buscar. Algunos de nosotros tenemos que abrir nuestro futuro, nuestra vida en el futuro con respecto a nuestro matrimonio. Tenemos que abrir a esto. Tememos abrir esto porque pensamos que el Señor nos lo va a quitar. Si yo me abro a esta relación que tengo, posiblemente el Señor diga que no. Tenemos miedo. Todos somos así, somos reservados. Así que para participar en la economía de Dios, realmente es el ejercitarse. Y yo creo, santos, que cada mañana, esto tiene que ser lo primero que hacemos nosotros. Señor, yo me abro a ti, Señor. Simplemente, me abro a ti, Señor. Yo no puedo hacer esto yo, Señor. Pero yo me abro a ti. Ábreme más, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser más abierto, Señor. Aún, Señor, abre las áreas de mi ser que yo no conozco que tengo. Abre todo lo que resiste dentro de mí, Señor, para que no haya impedimento en mi ser alguno, Señor. Señor, te doy el terreno, Señor, te doy la libertad, Señor, para que te muevas libremente en todas las partes, en todas mis entrañas, Señor. Y esa es la manera de practicar la economía de Dios, en una manera proactiva. Y eso es el ejercitar y aprender a abrirse al Señor. Ahora, el segundo punto, y que podemos decir que es un punto fundamental de la economía de Dios, es que la economía de Dios necesita nuestra cooperación. El Señor no va a entrar y va a ocupar a nadie que no se abra a Él. ¿Se dan ustedes cuenta que hay esta regla en el universo que Dios creó al hombre con libre albedrío? Le dio la manera de cómo escoger. Él puede escoger a Dios o puede escoger a Satanás. Y esto nos lleva hacia atrás, hacia el jardín del Edén. El hombre puede irse al infierno si quiere y Dios no puede hacer nada con respecto a esto. Bueno, a veces uno escucha que los santos dicen, bueno, el Señor me dijo que dejara este trabajo, que hiciera esto. No, el Señor nunca te hace que hagas nada de esto, sino Él simplemente te hace que quieras hacer las cosas tú. ¿No es bueno esto? Él no se forza en nadie. Él es el caballero máximo. Él simplemente va a tocar la puerta y va a estar ahí parado hasta que usted abra la puerta. Y Él tampoco no va a entrar hasta que no le invite uno. Y una vez que le invita, Él no se va a mover hasta que usted lo invite aún más adelante. Al entrar a la casa, Él entra ahí a la entrada y luego le invita a uno y luego se para ahí. Oh, ¿qué tal? Mucho gusto en verte. Oh, alabado sea el Señor. Qué bueno. Y después Él se espera ahí hasta que tú lo invites a la sala. Y llegamos a la sala y dices, oh, gracias, esto es maravilloso. Pero siempre tenemos ahí ese closet que está ahí, ahí en la recámara, allá en el fondo de la casa, y Él quiere entrar ahí. Pero Él necesita nuestra cooperación. Si nosotros entendemos que nosotros le podamos dar la mejor cooperación, entonces que nuestro trabajo es simplemente de cooperar con su economía, entonces es un trabajo de tiempo completo de simplemente permitirle que Él vaya donde quiera ir, donde Él desea ir, y que toque lo que Él quiera tocar y que cambie lo que Él quiere cambiar. Esto, yo siento que nuestro crecimiento en vida realmente aumentaría grandemente al simplemente darse cuenta que el Señor necesita vasos abiertos y que Él necesita nuestra cooperación. Si usted fuese el Dios todopoderoso y puede crear los cielos y el universo con una sola palabra, pero no puede terminar esta era hasta que no obtenga personas que quieran hacerlo, que tengan este deseo, que deseen esto, que vivan por esto. Esto es el ponerse uno bajo limitaciones muy intensas, ¿verdad? Por 2000 años Él nunca ha obtenido este tipo de cooperación, pero hoy Él lo está obteniendo en las iglesias, porque estamos entendiendo que Él necesita nuestra cooperación, y de hecho Él está esperando este fin de semana pasada, durante la conferencia de conmemoración, realmente me maravilló mucho la secuencia de los mensajes. Yo no sé, Santo, si ustedes han tenido esta misma impresión también, que el Señor me cubra. Yo siento que yo aún estaba inconsciente hace unos cuantos años, porque yo no tenía esta impresión, aún cuando el hermano Lee, cuando estaba aquí con nosotros, de que estábamos en tal ministerio tan intensificado. Saben, este ministerio nos está llevando en marcha hasta el fin de esta era, y yo no estoy seguro si estos mensajes realmente nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer o nos están diciendo lo que está haciendo el Señor. Porque uno puede escuchar esos mensajes y dice, oh, sí, realmente tengo que trabajar en esto, tengo que meterme en esto, o tengo que edificar esto, pero realmente puede ser, santos, escuchen esto, que posiblemente lo que el Señor está haciendo, nos está diciendo Él, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, y nos está diciendo cómo lo va a hacer. Saben, el vivir la vida en el altar y el tabernáculo fueron mensajes maravillosos, hermanos. El Señor va a recobrar esto en su recobro. Esto fue algo muy poderoso hace muchos años. Todos teníamos un tabernáculo, ¿verdad? Jim puede testificar cuántas veces se cambiaste. 8 veces, ¿verdad? En los primeros años de que estaba casado, me cambié como de 11 veces en 3 años. Realmente vivíamos en un tabernáculo. Bueno, no era realmente un tabernáculo, pero realmente nunca desempacamos todas las cosas, ¿verdad? Y eventualmente, con el tiempo, lo que hice es que guardé todas mis cajas. Dije, bueno, Señor, voy a guardar esas cajas porque posiblemente las tenga que ocupar de nuevo. Pero ¿qué tal si nos metemos en esta coordinación de las cuatro criaturas, y no bajo desde ningún, sino que bajo la cabeza, y estamos moviéndonos desde a la velocidad de la luz, y no estamos caminando, sino que estamos corriendo, y estamos todos bajo el instigar de este Dios triuno y sus miembros, para que nosotros podamos ir a cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier persona? Sí, ok, sí, tú, yo me voy contigo. ¿Te quieres ir a México? ¿Al Sudamérica, Centroamérica? Vamos, amén. ¿Vamos a Europa? Sí, vámonos. ¿A Rusia, África? ¿Y qué tal Afganistán? Amén. Ay, sí, es un poco temeroso eso, ¿verdad? Afganistán. ¿Saben? Cuando estuvimos en Taiwán, voy a platicarles esta pequeña historia aquí. Cuando estuvimos ahí desde en Taiwán, en la conferencia de los de habla china, estábamos ahí en un estadio y había como 22,000 santos ahí, y la conferencia empezó en el Día del Señor. Yo no sé si ustedes han experimentado tener la mesa del Señor con 22,000 santos de cientos de países. Y esta vez, los hermanos jóvenes, me gusta verlos aquí, ¿verdad? Porque yo los he visto posiblemente en la conferencia de los de preparatoria, ¿verdad? Pero en esta conferencia había como 500 o 600 santos de China que habían salido de la China comunista por primera vez para compenetrarse con los santos en las iglesias. Y nunca había ocurrido esto. En 60 años esto no había ocurrido, donde ellos podían salir de China legalmente con los documentos apropiados para poder participar en una reunión como esta. Pero saben, después de que empezamos la mesa del Señor, cantamos unos cánticos y luego los hermanos se pararon y empezaron a anunciar, pidiéndole a los santos de los diversos países que se pararan, se pusieran de pie. Y así que dijeron, ahora vamos a el grupo más grande es el grupo de China. Bueno, el estadio estaba lleno, así que no podía uno ver quién estaba parado, quién estaba sentado. Y dice, bueno, ahora se muevan sus bosquejos así en el aire, y empezaron ellos a mover los bosquejos, y era un sentimiento tan tremendo ver a estos santos mezclándose ahí con los santos en Taiwán, y luego también los hermanos de India, los hermanos de Europa, de África, de América, de Centroamérica, de Sudamérica, de Corea, de Japón. Era como si estuviésemos ahí en el mismo reino, teniendo la cena del Señor ahí, la mesa del Señor ahí. Y realmente no podíamos restringir las lágrimas, y luego cantamos el himno 203, que somos tu reproducción completa, tu cuerpo y tu querida novia. Y cada día fue así. Esto lo conmovía a uno tanto, al darse cuenta que el Señor se está propagando. No es un movimiento, no una propagación de un movimiento, sino que es la propagación, el crecimiento de una vid. Cuando los hermanos de India se pararon el día siguiente, dieron un reporte y nos contaron cómo ellos habían acabado de empezar un entrenamiento de tiempo completo en India, y que tenían 11, pero habían crecido a 3,000 santos en unos cuantos años en la India, y que tenían a 300 obreros de tiempo completo, y aún les faltaban, porque la situación es que todo el pueblo estaba hambriento y abierto. Pero ahora, de aquí, de este entrenamiento de tiempo completo de India, uno de ellos es de Irán. ¿Y qué tal de esto, hermanos? ¿Y saben lo que iba a hacer él? Él iba a regresar a Irán para empezar una reunión de hogar ahí. Ahora pensamos nosotros, bueno, ¿y cómo es que el Señor va a lograr entrar al Medio Oriente ahí con los países árabes, musulmanes? Esto es demasiado difícil. Que entra un americano ahí, pues les van a volar la cabeza, ¿verdad? Así que no son recibidos también. Pero saben, los santos de India, ellos trabajan ahí en los países árabes. No sé si saben ustedes de esto, que ellos tienen trabajos ahí en Arabia Saudita, ¿verdad? En Dubái. Estos hermanos de India están en todos lugares ahí y ellos entran ahí libremente en estos países. Y escuchamos de ellos que hay grupos de reunión de hogares en Afganistán y también en Pakistán. Y yo no lo creía. Y yo dije, ¿realmente está ocurriendo esto? ¿Eso está ocurriendo en mi vida? ¿Que estamos viendo realmente el Evangelio del Reino que está siendo predicado en toda la tierra habitada para un testimonio? Y el versículo dice, y entonces vendrá el fin. ¿Estamos nosotros al final de esta era? ¿O tenemos nosotros el pensar de que simplemente esto va a seguir adelante por un tiempo indefinido? Si usted tiene el pensar de que esto va a seguir adelante indefinidamente, uno pues vive como si tuviese mucho tiempo. Oye, tengo toda mi vida adelante de mí, así que tengo mucho tiempo, no tengo nada más que tiempo. Pero si se da uno cuenta que estamos al final de esta era y que el recobro se está propagando y que realmente está ocurriendo, como lo dice la Escritura, entonces hay algo dentro de nosotros, algo urgente dentro de nosotros que nos damos cuenta que no nos queda mucho tiempo. No tenemos tiempo. El Señor nos ha dado, el Señor nos ha puesto aquí en la fila, al frente, ¿verdad? En los asientos del frente no es un drama ni tampoco es un juego, pero estamos aquí al frente de lo que está sucediendo y va a ocurrir aquí al frente, enfrente de nosotros, y podemos estar ahí sin darnos cuenta. Puede simplemente pasar por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos descuidados y nos atontamos por esta era. Santos, tenemos que darnos cuenta de dónde estamos después de ese tiempo en Taiwán. Esos santos... Hubo otro reporte, ¿saben qué se paró? Y no lo podía creer. Yo no sabía que, ni sabía que existían esos países, pero esos países se pararon de acá, del centro de Asia, de Kazajistán o Uzbekistán. Esas son repúblicas que antes pertenecían a la Rusia comunista. Y esos eran santos que estaban dando ahí reportes de estos países. Y eran santos ahí de las iglesias locales, no eran simplemente personas... hermanos de tiempo completo rusos, sino que eran personas ahí de esos lugares y estaban ahí testificando con respecto a la iglesia ahí en Uzbekistán. Los hermanos, el hermano Andrew Yu, él testificó, él estaba ahí pensando, diciendo, bueno, si el hermano Lee solo pudiese ver esto, si él pudiera ver esto, 600, 700 de China comunista, el recobro del Señor en lugares como Uzbekistán, Pakistán, reuniones de hogar en Irán, en Pakistán, en Afganistán. Entonces, ¿qué es lo que queda? Santos, casi podemos decir que ya esta era ha terminado, es tiempo. ¿Qué clase de persona podemos ser? ¿Qué clase de vida debemos de vivir? ¿Debemos de nosotros estar involucrados en esta era? ¿O somos como la familia de Noé, que Noé estaba allí con sus hijos? Y él les tiene que decir que el Señor me mostró que ya se llegó el fin del tiempo, tenemos que edificar esta arca, tenemos que edificar esta iglesia, y cuando edificamos el arca, cuando terminemos, se termina la era. Y tenemos ciertas presiones, ¿verdad? Metusalén, por un lado, está aquí el abuelo, y él tiene más de 800 años ya probablemente. Y cuando él muere, y luego tenemos el arca aquí, y está medio terminada el arca aquí, y dice, bueno, abuelito, espérate, no te mueras aún, abuelito. Hay que mantenerlo vivo, porque tenemos que edificar a esta arca. Así que tenemos esta presión que viene de varias direcciones. ¿Y para qué es nuestra vida, santos? Es por esto que les digo que el nacer aquí en el recobro del Señor es la bendición más grandiosa. Y el estar aquí, aún el emplear un tiempo, momentos aquí, ¿saben? Yo creo esto, que... Y posiblemente sea demasiado yo al decir esto, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces cuando tenemos comunión... con el hecho de que estuvimos allá en Elden Hall cuando empezó el recobro en Los Ángeles, bueno, después de cierto tiempo algunas veces los santos dicen, bueno, ya no hablen tanto de allá del salón de reunión de Elden, pero que eso ya es el pasado, ¿verdad? Pero si usted estuvo ahí, ¿cómo fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Yo creo que en el reino también van a venir a algunos de los niños de la iglesia y les van a decir, tú creciste en la vida de la iglesia y esto debe haber sido terrible, increíble, ¿verdad? No tuviste que estar en el mundo, ¿verdad? Sino que simplemente estuviste allí en la iglesia desde el momento que naciste hasta que el Señor te llevó. Oh, esto ha de haber sido algo, ¿verdad? Algo grandioso, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar ahí, ¿eh? ¿Ah? Es como que uno ha nacido ahí en el centro del arca mientras que está siendo edificada. La vida de la iglesia, santos, la vida de la iglesia. Pero la vida de la iglesia, la economía de Dios necesita nuestra cooperación. Y toda esta cooperación, ¿saben? Es algo que se hace por medio de tener contacto con el Señor, al abrirnos con Él y darle el terreno en nuestro ser. ¿Saben? Él nos está pidiendo que no que hagamos algo. No sé si se dan cuenta de esto. Siempre estamos tratando de hacer algo por Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y simplemente tenemos una lista de las cosas que pensamos que tenemos que hacer, pero Él no quiere que hagamos mucho, pero sí quiere que estemos abiertos y sí quiere que le demos la mejor cooperación. Ahora, les doy otro punto que está relacionado con la economía de Dios. La economía de Dios necesita un arreglo, una administración. No sé si se dan cuenta ustedes, y eso ya lo hemos mencionado algunas veces en el ministerio, que la economía de Dios necesita una situación, necesita un ambiente, porque no sabemos cómo abrirnos y no sabemos cómo permanecer abiertos, no sabemos qué es lo que tiene que estar abierto tampoco. Así que se nos dan tareas, hay ciertas situaciones que nos vienen a nosotros, ya sea que sea nuestra salud o nuestro estado económico, nuestras finanzas o posiblemente un hijo que tiene problemas o problemas matrimoniales, un problema con la carrera, el trabajo. Todos los que estamos aquí sentados en este cuarto tiene algo que ha sido designado. Yo también tengo los míos, ¿verdad? Y estas cosas obran dentro de nosotros y nos abren. ¿Recuerdan esta mañana cuando teníamos la comunión ahí con Ana? Ella tenía cierta cosa que había sido asignada a ella. Ella era estéril y su adversaria, la otra esposa, estaba teniendo niños y el Señor arregló esto. Esto era algo que estaba bajo el arreglo de Dios, así que esto magnificaba el problema de ella. Mas sin embargo, ella estaba orando y orando y parecía que Dios no estaba contestando su oración. ¿No se dan cuenta ustedes que a veces Dios no contesta sus oraciones? No ese tipo de oración, ¿verdad? Y esto es porque si Él contesta sus oraciones, Él no obtendría lo que Él quiere, lo que Él necesita. Él quiere compenetrarse con nosotros, Él quiere ganarnos. Y nosotros estamos involucrados en las cosas externas. Queremos que ese problema económico se resuelva, queremos que ese problema de salud se resuelva, pero mientras que no sea resuelto, estamos aún orando por esto. Y cuando tenemos contacto con Él, entonces Él se mezcla con nosotros, se suministra dentro de nosotros, y entonces su economía entonces sigue adelante en nuestro ser. Él está ganando terreno dentro de nosotros. Él nos está ganando. Y algo está ocurriendo dentro de nosotros y es algo maravilloso. Así que a veces estas cosas se quedan con nosotros por mucho tiempo. Ahora, si nosotros entendemos un poquito de cómo cooperar con Dios y su economía, nos daríamos cuenta de que todas esas cosas vienen a nosotros para que nosotros podamos ganarle a Él, para que podamos ser compenetrados con Él y aún podamos ser su reproducción. Así que esta es la manera en que debemos dirigir nuestras oraciones. Tenemos que enfocar, poner nuestra mira en esto, en nuestras oraciones. Una vez mi esposa y yo estábamos pasando por una cosa muy seria y era algo que relacionado con la salud, ¿verdad? Y esto fue muy temeroso, pero ¿saben qué? Decidimos y realmente tuvimos una charla y Joyce y yo, ustedes, algunos de ustedes conocen a mi esposa, y dijimos, bueno, esto va a tomar un tiempo, ¿verdad?, antes de que esto se mejore, ¿verdad?, pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutar a Cristo. No importa qué tanto duela, no importa qué tan difícil sea, número uno, vamos a disfrutar al Señor, porque esa es la primera cosa, ¿verdad? Y luego, número dos, vamos a experimentarle. No simplemente vamos a estar aquí, sino que le vamos a experimentar. Y la número tres es que vamos a ganar a Cristo. Esta es nuestra decisión aquí, en este momento, aquí, antes de que se empeore la situación, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutarle a Él, vamos a experimentarle y le vamos a ganar también. Así que entonces, pues ya planeamos nuestro camino, y es bueno al darnos cuenta que por medio de nuestra vida, hay veces que en la vida vienen ciertas cosas, y cuando esas cosas vienen, entonces nos abrimos y le damos el terreno. ¿No es sabio hacer eso? Porque es algo increíble cómo Dios hace esto. Lo hace de una manera tan discreta. Entonces, bueno, ¿cómo uno puede medir cuánto hemos sido compenetrados con el Señor, o cuánto hemos ganado, o Él ha ganado en nosotros? Pero estas cosas, situaciones vienen, digamos, por ejemplo, reprueba una clase uno, se va a terminar mi mundo, y luego después envejece un poquito más, y cosas más grandes vienen a uno, y también se le está acabando el mundo también, ¿verdad? Pero cada vez parece ser que el Señor puede ganar un poquito más de terreno a nosotros. Bueno, antes de seguir adelante, y yo tengo que seguir adelante, ¿verdad? Quería mencionar una cosa más en la economía, de lo que la economía de Dios necesita, y realmente es que nosotros entendamos, para que entendamos este bosquejo, es que la economía de Dios necesita que nos demos cuenta nosotros, necesita que veamos. Y les voy a dar una ilustración muy sencilla. La Biblia nos dice que nosotros estamos en Cristo. Pero uno no puede sentir el estar en Cristo. ¿Y realmente estoy en Cristo? ¿Y cómo sé que estoy en Cristo? Con el tiempo, todo lo que tenemos es la palabra de Dios que dice que estamos en Cristo. Así que en Dios están, en Cristo Jesús. Y un día ustedes están orando leer este versículo, y dice, oh, de Dios, no es de mí, no es algo que yo esté haciendo, no es mi esfuerzo, ni tampoco es mi ejercitar, sino que es algo de Dios. Estamos en, no es que van a estar, si es que se portan bien, que van a estar. No, sino que decir de Dios, estamos en. Así que estamos en Cristo. Estoy en Cristo. Oh, estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Y de repente se da uno cuenta de que estoy en Cristo. Realmente estoy en Cristo. Ni siquiera hice algo, pero estoy en Él. ¿Y cómo entré? No sé cómo entré, pero estoy en Él. No importa cómo fue que entré, sino que estoy en Cristo. No me digan que no estoy en Cristo, porque estoy en Cristo. Escuchen todos, estoy en Cristo. Esto es el darse cuenta, ¿verdad? Y después se despierta uno la siguiente mañana y dice, bueno, oh, me siento muerto. ¿Estoy en Cristo? Y luego este versículo viene a ustedes, oh, pero de Dios, en Dios están en Cristo. Pero oh, estoy en Cristo, realmente estoy en Cristo, aún estoy en Cristo, me siento terrible, estoy cansado, pero estoy en Cristo. Y nadie puede hacer nada por esto, ¿verdad? Así que cuando decimos que la economía necesita que nos demos cuenta, todas estas cosas preciosas y todos los significados intrínsecos tenemos que verlos nosotros mismos. Entonces, es cuando nosotros entonces estamos tomando estos pasos. Otra ilustración es que, y esta es una práctica, el clamar al nombre del Señor. El clamar al nombre del Señor es una práctica maravillosa en el recobro del Señor. ¿No disfrutan ustedes acaso clamar al nombre del Señor? La mayor parte del tiempo nuestro clamar al nombre del Señor es para que Él nos supla. Nos sentimos un poco muertos, un poco secos, un poco mundanos, un poco empolvados. Señor Jesús, si uno recibe el suplir, es refrescado, es lavado. Sí, alabado es el Señor. Oh, Señor Jesús. Estaba yo leyendo en uno de los libros del ministerio no hace mucho tiempo. En este libro, el hermano Lee describe el clamar al nombre del Señor. Y él dice, inmediatamente, inmediatamente estoy en la luz. Y me doy cuenta que yo tengo que confesar. Y él entonces siguió él describiendo por un largo tiempo ahí el clamar al nombre del Señor. Y entonces me di cuenta que cuando él clamaba al nombre del Señor era un poquito diferente a un simplemente darle un traguito, digamos, a una bebida que le da energía a uno, ¿verdad? Un pequeño suplir, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, te necesito ahorita. Pero cuando él clama el nombre del Señor, él era como si él estaba siendo incorporado, que como que él había entrado al lugar santísimo, que estaba en el lugar santísimo. Y su entender de estar unido al Señor estaba por completo envuelto con el clamar al nombre del Señor, el ser uno con el Señor, viviendo al Señor, siendo incorporado con el Señor. Todo eso estaba incluido en el clamar al nombre del Señor, de él. Y esto era porque él entendía, su entender era tan grande. Santos, es por eso que tenemos que siempre estar siempre en el ministerio contactando al Señor, orando, leyendo la palabra, para que tengamos este entender y este entender nuestro vaya incrementando, creciendo con una vista más grande, un entender más grande, para que cuando clamemos, simplemente esta pequeña práctica de clamar al nombre del Señor, entonces somos, no solamente estamos en nuestro espíritu, sino que estamos en el lugar santísimo, estamos en el Dios triuno, estamos en las profundidades de Dios, estamos incorporados en el Dios triuno. Muy bien, así que ahora vamos a seguir adelante, porque ese siguiente punto habla del darnos cuenta, y quiero cubrir algunos de esos puntos al principio. Antes de llegar a este punto, ahora Número Romano 2 dice, debemos ver que somos Dios hombres, nacidos de Dios y que pertenecemos al linaje de Dios. Ese es el comienzo del vivir del Dios hombre. El vivir del Dios hombre requiere que veamos algo y que tengamos cierto entendimiento. Así que todos los hermanos lean la letra mayúscula A. Hemos sido regenerados por Dios el Espíritu para ser Espíritu, dioses. Y pertenecemos al linaje de Dios a fin de ver y entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Les gusta esto? Esto es un poco extremado, ¿verdad? Que hemos nacido del Espíritu, ¿para ser qué? Para ser espíritus, para ser dioses. Como dice el Señor. Pero dice que si no somos, entonces esto, si no somos esto, entonces ¿qué somos, verdad? Díganme ustedes qué somos. Hemos sido nacidos de Dios, así que Dios es nuestro Padre, así que tenemos su vida, tenemos su linaje, su gene. El saber quién somos, ¿verdad? Y darnos cuenta de quiénes somos, esto revoluciona nuestro ser. Tenemos que tener este entender y eventualmente con el tiempo vamos a llegar a cómo aplica eso a nuestra vida de familia. Número 2 dice, tan pronto como nos involucramos con métodos, perdón, amén, como hijos de Dios y nos damos cuenta de qué es, somos Dios en vida y naturaleza, cambiaremos radicalmente. La atmósfera y todo lo relacionado con nosotros también cambiará. Si todos los cristianos de hoy en día se dieran cuenta que son de Dios en vida y naturaleza, todo el mundo sería diferente. Cuando pensamos de nosotros mismos como Dios hombres, esta manera de pensar, esta comprensión revolucionará nuestra experiencia diaria. ¿Qué tal ahora si los de preparatoria tuviesen esta comprensión de que yo soy Dios en vida y naturaleza, yo soy un verdadero hijo de Dios y yo estoy caminando aquí en la escuela y estos son mis amigos, esos son mis colegas, los estudiantes ahí conmigo y ellos están teniendo contacto conmigo y yo con ellos? Y esto, y no me malentiendan, esto es la relación más cercana que las personas, esas personas tengan con Dios en su vida y que me conozcan a mí y que yo soy un hijo de Dios y que yo estoy bajo el proceso de hacer una reproducción del Dios hombre Y ellos necesitan lo que yo tengo. Ellos necesitan al Señor. Ellos necesitan también ser hijos de Dios. Pero al nosotros darnos cuenta de esto, que comprendamos esto, y que acaso tiene uno que ser maduro, una persona madura de 40, 50, 60 años para tener, digamos, esta comprensión. Yo no creo esto. Yo creo que los adolescentes pueden tener esta comprensión. Y esto revolucionará su ser. Ahora, las hermanas, la letra mayúscula B. Ahora ya estamos tocando la familia aquí. Debemos tener un vivir del Dios hombre en nuestra vida matrimonial. Si un hermano casado llevara la vida de un Dios hombre en su vida matrimonial, él sería un verdadero Dios hombre al amar a su esposa. De la misma manera, si una hermana casada llevara la vida de un Dios hombre en su vida matrimonial, ella sería una buena esposa. Señor Jesús, esposos y esposas, oh. Luego el hermano Lee preguntó aquí, ¿vivimos nosotros a Cristo en nuestro hogar con nuestros esposos o esposa y con nuestros hijos? Necesitamos un verdadero avivamiento a fin de ser Dios hombres que llevan una vida siempre negándonos a nosotros mismos y ser crucificados con Cristo con el propósito de expresar a Dios. El punto número 2 dice, debemos ser cuidadosos en cada detalle. Por ejemplo, cuando le hablamos a nuestra esposa, debemos hablar conforme al Espíritu. Debemos andar en todo conforme al Espíritu. Debemos ser advertidos y estar alertas de que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que expresamos, nuestra actitud, nuestro espíritu y nuestra intención tiene que ser purificada mediante el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo. Amén. Así que esto es la persona y el vivir. Y aquí en el medio tuvimos una pequeña comunión de cómo darle la mejor cooperación al Señor en su economía para ser tal persona. Pero por causa del tiempo, principalmente lo que vamos a hacer es leer el resto del bosquejo. Discúlpenme, pero yo creo que vamos a obtener mucho al leer esto también. Ya utilicé todo el tiempo. Una vez más, que los hermanos lean en Romano número 3. El Antiguo Testamento, aparte del libro de Proverbios, parece que nos da mucha enseñanza en cuanto a cómo ser padres. Pero si existen algunos buenos ejemplos, amén. Letra A, las hermanas. Adán y Eva fueron salvos y ellos le pasaron la palabra de la salvación a la siguiente generación. También nosotros debemos compartir estas cosas con nuestros propios hijos, diciéndoles la triste historia de la caída del hombre y proclamarles las buenas nuevas de la salvación de Dios. Hermanos B, por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Ya que Abel tenía tal fe, la ejercitó y ofreció a Dios un sacrificio conforme a esta fe. Él tuvo que haber escuchado la predicación de las buenas nuevas de sus padres. Saben, después de que Adán pecó, la Biblia inmediatamente nos dice, nos habla sobre Caín y Abel, pero en Hebreos dice que por fe Abel ofreció un sacrificio más excelente. El hecho de que Abel pudo hacer esto por fe, esto indica que alguien le predicó el Evangelio a él y le habló la palabra a él para infundirlo con esta fe. Así que la conclusión del hermano Lee fue que los padres, Adán y Eva, tuvieron que haberle transmitido esta palabra de salvación a sus hijos para que, así que Abel la recibió y Caín no la recibió. Caín no tomó esto. Judas dice que él tomó su propio camino, pero el hecho de que los padres le predicaron el evangelio a sus hijos, ese es un punto sobresaliente. Y también dice que nosotros también les han de haber dicho cómo ellos estaban ahí parados desnudos enfrente de Dios, avergonzados y atemorizados, esperando la muerte, y cómo Dios había tomado estos animales y los mató y le quitó desde la piel y los cubrió con estas pieles. Y qué impresión fue esta la que les dejó Adán y Eva. Y mientras que ellos transmitían esa historia a sus hijos, esto también les dejó a sus hijos una impresión muy profunda de la salvación de Dios. Y luego vamos ahora a Noé, la letra mayúscula C, los hermanos. Noé heredó todas las maneras piadosas de sus antecesores. Heredó de Adán la manera de la salvación, de Abel la manera de ofrendar, la manera de Enos invocar el nombre del Señor. Y también heredó de Enoch la manera de andar con Dios. Ya cubrimos esto en la reunión previa. Ahora las hermanas, la letra D mayúscula. Los que fueron aptos y listos para tomar la buena tierra, con la excepción de Josué y Caleb, eran todos jóvenes, la segunda generación. Pueden ustedes pensar que esto fue un pum, pero realmente eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Sus padres le infundieron un pensamiento muy piadoso, que él iba a ser la salvación de su pueblo. Esto fue que fue infundido en ellos de los padres, ¿verdad? Ahora vamos a seguir adelante. Hermanos, el punto E. Número uno dice, la segunda generación no pasó a través de tantas cosas como lo hizo la primera, pero ellos recibieron el beneficio de lo que experimentó la primera generación. Número dos, lo que experimentaron los mayores fue bien efectivo en edificar a los más jóvenes. Por ende, Dios pudo preparar a más de 600,000 hombres de la segunda generación con una rica herencia y un fuerte trasfondo, quienes fueron aptos para formar un ejército para pelear con el reino de Dios, por el reino de Dios. Número tres, el principio es el mismo con nosotros en el recobro del Señor hoy. Lo que han experimentado los mayores lo pasan a los más jóvenes y será muy efectivo en edificarlos y prepararlos para pelear con Dios y por Él. Este ejemplo del pueblo de Israel en el desierto es muy tocante porque en la primera generación tuvieron todas esas experiencias dinámicas. Ellos estaban bajo la esclavitud en Egipto, y sabían ellos qué tan duro era esto, pero también vieron a Moisés cuando él vino y vieron las 10 plagas, la Pascua, el ángel que vino a juzgar, el ángel que mató a todos los primogénitos. Ellos fueron testigos de todo esto, pero después entonces salieron de ahí, en una manera victoriosa salieron a Egipto como un ejército que conquistó, ¿verdad?, llevándose ahí, despojando todo lo de Egipto. Y después fueron atrapados ahí en el Mar Rojo y vieron cómo Moisés abrió y pasaron en tierra seca. Oh, si yo hubiera estado ahí para poder experimentar eso, si yo hubiera visto eso, si yo hubiera tenido ese tipo de experiencias, pero esta fue la generación que murió ahí en el desierto por causa de incredulidad. Así que, santos, no son esas experiencias dinámicas las que constituyen a las personas. Muchas veces nuestros hijos, los hijos que crecen en la vida de la iglesia, parece ser como que les faltó algo porque no tuvieron esas experiencias dinámicas. Ellos se sienten como que les faltó algo, pero realmente nuestros jóvenes dicen, bueno, yo quisiera haber sido algo después, entonces yo podría haber visto el contraste. Yo no conozco este contraste. Pero este ejemplo aquí nos dice que mientras que esa generación nacía ahí y crecía ahí en el desierto, y por supuesto que la generación primera, la antigua, estaba muriéndose, ellos les transmitieron a esa generación nueva todas esas experiencias, y ellos por medio de la comunión entonces pudieron infundir el beneficio de todas esas lecciones a la generación nueva. Santos, es por eso que tenemos esta escuela de verano de la verdad, es por eso que tenemos este entrenamiento de tiempo completo, es por eso que tenemos la vida de la iglesia, porque es un lugar donde nosotros podemos transmitirle a la generación nueva la herencia rica del recobro del Señor. Y mientras se las transmitimos a ellos, las cosas por las cuales hemos pasado nosotros, las experiencias que hemos tenido, esto los va a equipar a ellos para estar firmes con el Señor y pelear por su reino. Y yo creo que lo que vamos a ver en el futuro es una cosa gloriosa por causa de las riquezas de la herencia del recobro del Señor. Esas van a ser transmitidas a la generación nueva. Y esto va a ser en comunión, en el principio del cuerpo. No todos tenemos que pasar por esas experiencias. No todos tenemos que tener los mismos fracasos también. Se nos puede ayudar a cortar esta jornada para reducir los errores que hayamos cometido. Y eso fue por medio de Moisés, repitiéndole la ley a la generación nueva. Esta vez estaba llena con las riquezas de las experiencias y las lecciones que habían aprendido a través de 40 años en el desierto. Y eso equipó a la generación nueva para poder marchar como un ejército que conquista y entrar a la tierra buena. Esto es lo que está ocurriendo en el recobro del Señor hoy en día, es que esas riquezas de nuestra herencia están siendo pasadas, transmitidas a la generación nueva para equiparlas, equiparlos para que peleen por el Señor y que sean útiles en las manos del Señor al final de esta era. Esta clase de práctica y esta manera va a cortar el camino. ¿Qué acaso no necesitamos que ese camino se acorte? Para algunos de nosotros realmente tomó muchas décadas para madurar porque teníamos tantos problemas, pero esta generación no tiene que pasar por esto, no tiene que desperdiciar tanto tiempo. Ellos simplemente pueden acortar este camino, este viaje, y pueden entonces entrar rectamente. ¿No es bueno esto? Así que vamos a leer juntos el número Romano 4. El Nuevo Testamento pone mucha atención a enseñanzas para los padres y no pone atención a enseñanzas acerca de los niños. Ambos Efesios 6 y Colosenses 3 pone más énfasis en los padres que en los niños. Estamos cubriendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Romanos 3 y el Nuevo Testamento, Romanos 4. Bueno, pensamos que la Biblia ciertamente va a presentar muchas exhortaciones a los niños, pero realmente no. El énfasis por completo está en los padres. Cuando la Biblia dice, hijos, honren a su padre y a su madre, Efesios 6, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es correcto. Honren a su padre y a su madre para que sus días sean prolongados en la tierra. Y pensamos que esos versículos son para los hijos, ¿verdad? Obedezcan a sus padres en el Señor y honren a su padre y a su madre. Nunca pensamos que esos versículos algo tenían algo de aplicación para o dirección, digamos, con respecto a los padres. Pero si está uno en la economía de Dios, realmente hay otro punto que está relacionado a la economía de Dios, posiblemente lo toquemos mañana. Pero si se dan cuenta de eso, que como padre, saben, mi hijo no me puede obedecer. Es difícil que él me obedezca, es difícil. Y es por esto que dice aquí, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. La única manera que van a hacer esto es si están ustedes en el Señor. Así que cuando yo le hablo a mi hijo para darle una orden, mi hablar tiene que introducirlo al Señor. Si yo simplemente le grito a mi niño, entonces lo introduzco a la carne y no hay manera. Simplemente lo provocamos y ahí es por eso que dice que padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Así que los padres tienen que darse cuenta que tienen que ser restringidos, tienen que ser un Dios hombre, papá, y que su hablar ministre vida al niño para que el niño sea introducido al Señor. Entonces el niño entonces puede obedecer fácilmente. Y ahora, honrar al padre, a tu padre y a tu madre, pues a veces, muchas veces el papá y mamá no son dignos de tal honor, así que es muy difícil para que los hijos hagan esto. Bueno, tenemos que ahora apresurarnos un poco, discúlpenme. Si tratamos de resumir las palabras de la Biblia en cuanto a la paternidad, lo principal que deben hacer los padres es nutrir a sus hijos en la enseñanza y la amonestación del Señor y no provocarlos a ira o desanimarlos. Esto significa que los padres tienen que ejercer autodominio y no pueden ser sueltos de ninguna manera. La letra B, la fe de Timoteo habitó primero en su abuela Loida y su madre Eunice y le fue transmitida. Hay mucho que podemos decir aquí. Letra C, mayúscula. La alabanza poética de María está compuesta de muchas citas del Antiguo Testamento, lo que indica que el Señor Jesús creció en una familia que estaba llena del conocimiento de la Santa Palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. Número Romanos 5, juntos. Tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana es una vida de sembrar. Todo lo que hacemos conlleva cierta clase de siembra, sea para la carne o para el espíritu. Donde quiera que estemos y cualquiera cosa que hagamos, estamos sembrando semillas. Las semillas son cosas pequeñas. Puede ser un poquito de chisme, una pequeña palabra, un poquito de esto o lo otro. Posiblemente pensemos que es algo pequeño, pero siempre crece, hermanos, la letra A. Todo lo que decimos a nuestros niños y hacemos con ellos es una semilla que les sembramos. Hermanas, la B. En la vida de iglesia estamos constantemente sembrando pequeñas semillas. Ser cuidadosos en nuestro sembrar equivale a estar en vela en cuanto a nuestro vivir. Amén. Bueno, santos, siento que tuvimos que apresurarnos aquí al final, pero yo quería dejar un poco de tiempo para que ustedes puedan compartir. ¿Podemos orar un poquito de dos en dos y luego tratar de compartir algo como una palabra? Así que, ¿qué tal si oramos un poquito, verdad?